Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena, y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente. Seguimos acompañados por nuestro sponsor y colaborador, Odin Ideas.
Claro que sí. ¿Y en qué nos colabora?
En todo lo relativo a internet, análisis de datos, para poder llegar a la mayor cantidad de gente y ampliar la familia de nuestra generación X.
Eso mismo. Empresa en la que creemos y utilizamos.
Por supuesto. Por más información,
odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Música retro que tenemos hoy.
Gloria Estefan and the Miami Sound Machine.
Toda una época.
Qué buen nombre para un grupo.
Gloria Fajardo nació el 1 de septiembre de 1957 en La Habana, Cuba, pero huye con su familia apenas Castro sube al poder.
De nacimiento, Gloria María Milagrosa Fajardo.
Cuando era niña, le gustaba escribir poesía y aunque tomó lecciones de guitarra clásica, no le gustaban.
Cuando su familia se trasladó a Miami, su padre entró en el ejército americano. Incluso peleó en la guerra de Vietnam. También participó en la fallida invasión a la Bahía de Cochinos.
Después del regreso de la guerra, a su padre le diagnostican esclerosis múltiple. La joven Gloria se queda a cargo de él y de su hermana menor. Y decía, cuando mi padre estaba enfermo, la música era mi escape. Me encerraba en mi habitación durante horas y simplemente cantaba.
Es psicóloga. Se graduó en el año 1979 de la Universidad de Miami, con un diploma menor en francés.
Y gracias a sus habilidades con los idiomas, trabajó en el aeropuerto de Miami como traductora en español, inglés y francés.
Y por estas mismas habilidades con los idiomas, fue tentada para trabajar en la CIA.
En 1975, Gloria conoce al tecladista Emilio Estefan, quien dirigía una banda llamada Miami Latin Boys. La escucha y le pide que sea la cantante principal. Un año y medio después de que se uniera al grupo, ya rebautizado como Miami Sound Machine, la banda graba su primer álbum para un sello local.
La banda estaba integrada por el bajista Marcos Ávila, el baterista Kiki García, el tecladista, arreglista y saxofonista Raúl Murciano, Emilio y Gloria.
Luego de varios meses, la relación de Emilio y Gloria se vuelve personal.
Opa.
Y en septiembre de 1978 se casan.
Emilio Estefan, que nació en Santiago de Cuba, vivió un tiempo en España antes de llegar a Miami. Empezó haciendo changas o encargos para sus vecinos utilizando un carro para luego trabajar en concursos de belleza y llegar al departamento de marketing de Bacardi para Latinoamérica.
Entre 1981 y 1983, Miami Sound Machine graba 4 álbumes en español con baladas, discos pop y zambas. El grupo tiene decenas de éxitos en todo el mundo, en especial en Venezuela, Perú, Panamá y Honduras, pero con poco reconocimiento en Estados Unidos.
El primer éxito norteamericano de Miami Sound Machine es el primer álbum en inglés de la banda, Eyes of Innocence, de 1984. El sencillo disco Dr. Beat llega a lo más alto de las listas de música dance europeas. Su hit Conga, que ya vamos a hablar, se convierte en el primer sencillo en encabezar las listas de pop y dance de Billboard simultáneamente.
En 1985, el álbum Primitive Love, la primera grabación de la banda íntegramente en inglés, logra una serie de sencillos exitosos. Bad Boys, Words Get in the Way, se abrieron paso en la lista de los 10 mejores pop de Billboard.
Llegan las giras, los conciertos masivos y los videos musicales en MTV y VH1. Miami Sound Machine ahora es banda líder en Estados Unidos.
Notable. Gloria se convirtió gradualmente en la estrella y el acto llegó a ser anunciado como Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, o simplemente Gloria Estefan. Personajes de la escena musical llamaron a Gloria una versión hispana recatada de Madonna.
Sí, me acuerdo de esa época, me acuerdo. Del álbum Let It Loose, los sencillos Rhythm Is Gonna Get You, Betcha Say That y 1-2-3 llegaron a la lista de los 10 mejores de Billboard. Pero fue la balada Anything For You la que encabezó todos los cuadros.
Y para ir terminando, vamos a contar algunas curiosidades más.
Claro que sí.
Ella y su esposo se transformaron en el año 2009 en los primeros hispanos en tener una participación en el equipo de la NFL, los Miami Dolphins.
En 2015, Gloria y su esposo fueron honrados por sus contribuciones pioneras a la música y la cultura latinoamericana con la Medalla Presidencial de la Libertad.
La pareja tiene además varios restaurantes y hoteles en el estado de la Florida.
Cada uno de ellos tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. y las dos están una al lado de la otra.
Además, Gloria escribió dos libros para niños y entró en la lista de los bestsellers del New York Times.
También escribió junto a su marido Emilio, Stefan Kitchen, donde enseñan unas 60 recetas de la cocina tradicional cubana.
Eventualmente, los Stefan se convertirían en productores de discos propios y ajenos. Han tenido una larga y exitosa carrera digna de otro episodio de Nuestra Generación X.
Obviamente.
Por supuesto.
¿Qué canciones elegiste, Juan?
Bad Boys, primer sencillo del álbum Primitive Love de 1985. Un clásico de los 80 ya. Qué linda época, ¿no?
Sí.
Arranca bastante tranquila, medio funky, con un buen groove, a pesar de que la batería suena un poco dura. Y en el estribillo se destapa y se hace más movida y más pop. Se vuelve más ochentera aún, si es posible. Nada que envidiarle a los hits de Madonna o Cyndi Lauper.
Sí, otros grandes de esa época.
¿Tu primera canción?
Elegí Rhythm's Gonna Get You, que es el primer sencillo del álbum Let It Loose del año 1987. Fue su cuarto sencillo en llegar al top 10 y el segundo al top 5 del Billboard Hot 100, llegando al quinto lugar. Fue además utilizado en programas de televisión y en una película de Bollywood. En el 2018 fue elegido para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o artísticamente significante.
Nada más y nada menos.
Un tema además bien ochentoso. Tu segunda canción.
Hot Summer Nights. Elegí esta canción porque es parte de la banda sonora de Top Gun. Y bueno, tenía que ponerla.
Sí, claro, obvio.
Forma parte de una lista de grandes artistas como Kenny Loggins, Otis Redding, Jerry Lee Lewis y The Righteous Brothers.
Tremenda esa banda.
Canción producida por Emilio Estefan y Giorgio Moroder.
Alguien que mencionamos en el episodio de Eduardo Benato.
Sí, el creador de la canción de Italia 90.
Qué grande.
Canción bien ochentera, con muchos sintetizadores, batería electrónica, trompetas sintetizadas, guitarras metaleras y tumbadoras.
De todo.
¿Tu segunda canción?
Y con todo el ritmo para bailar, Conga. El sencillo lanzado en el año 85 de su noveno álbum Primitive Love, que se convirtió en éxito en todo el mundo. Y le dio a la banda una gran popularidad. Alcanzó el puesto número 10 en Estados Unidos y certificado con oro por la Recording Industry Association of America por llegar a los 500.000 ejemplares vendidos en esa época, ¿no? Y apareció en varias películas y series, obviamente. Interesante es que en un disco del año 2020 de Los Estefan, Brasil 305, le hicieron arreglos de percusión y la renombraron Samba. Así que ya podemos ir a escuchar una nueva versión de Conga por Los Estefan.
Tesoros del presente.
Tesoro presente.
The Temperance Movement.
Me encanta esta banda. Al principio pensé que eran del sur de los Estados Unidos, pero ya veremos que no.
No. Yo conocí esta banda por vos, Juan, y la verdad me encantó también. Es una banda británica, formada en el año 2011, originalmente por el escocés Phil Campbell, el australiano Damon Wilson y los ingleses Luke Potashnik, Paul Sayer y Nick Fife.
Ex bajista de Jamiroquai.
Sí. Este es el ejemplo más conocido, pero los demás músicos ya vienen con una historia atrás, ¿no?
Sí, sí, se nota que son una banda de músicos que tienen horas de vuelo.
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué es The Temperance Movement?
Lo leí, contá un poco.
El movimiento por la templanza fue un movimiento social contra el consumo de bebidas alcohólicas. Estaban los que criticaban el consumo excesivo, los que promovían la abstinencia o hacían lobby a favor de leyes contra el alcohol. El movimiento alcanzó su auge en la ley seca,
obviamente,
que tuvo un efecto contrario.
Sí, sí, sí. Una banda de rock que no toma alcohol, imagínate, ¿no?
Una herería nomás.
Y sí. Su primer EP, Pride, sale en el año 2012 y realizan una gira por el Reino Unido. Un año después, a este EP le agregan 9 nuevas canciones para lanzar su álbum debut llamado The Temperance Movement.
Una de sus principales metas es ser una buena banda para ver en vivo. No les interesa ser una banda de estudio y que bien que suenan en vivo.
Sí. Este primer álbum arranca bien arriba y la primera canción parece cantada por el cantante de AC/DC.
Sí,
pero sí, a medida que transcurre el disco van cambiando de personalidades.
Sí, sí, me gustó mucho, muy bueno.
Y como curiosidad, se grabó en Londres en solo 4 días.
Según el guitarrista Luke Potashnik, su primer álbum trata sobre la amistad, los buenos tiempos, la redención, perder el rumbo y luego encontrarlo una y otra vez. Simplemente querían escribir e interpretar buena música que fuera real.
En junio de 2014 son invitados por los Rolling Stones para los conciertos de Berlín y Viena.
En enero de 2015 salen de gira en conjunto con la banda Blackberry Smoke por los Estados Unidos, pero más adelante, en septiembre de ese año, Luke Potashnik,
guitarrista,
deja la banda para dedicarse a su carrera de compositor y productor y es reemplazado por Matt White.
En enero de 2016 sale su segundo álbum producido por Sam Miller llamado White Bear, que alcanzó el número 18 en los charts del Reino Unido. En este álbum, grabado en 3 estudios diferentes, trataron de que todos participaran del proceso creativo, que fuera el primer álbum hecho todos juntos.
Muy bueno. El nombre Oso Blanco supuestamente viene de un experimento. Si yo te digo, no pienses en un oso blanco, lo primero que te imaginas es un oso blanco.
Claro.
La idea del experimento es tratar de sacar a flote pensamientos específicos. En el caso de la banda, era la obsesión que todos comparten por hacer música. Eliminar los pensamientos negativos y concentrarse solo en la música.
En noviembre de 2016, Damon Wilson,
el baterista,
deja la banda para dedicar más tiempo a su mujer y su familia. Es reemplazado a comienzos de 2017 por Simon Lea.
Y una curiosidad es que se nota que son generación X como nosotras.
Bien ahí.
En una entrevista comentan que le gustaría salir de gira con Pearl Jam, Smashing Pumpkins o R.E.M. Todas bandas que escuchábamos.
Sí, obvio. En el año 2018 sale su tercer álbum y último hasta la fecha, A Deeper Cut. Que no sé si les habrá hecho bien esas separaciones, pero este álbum es espectacular.
Muy bueno.
Me costó muchísimo elegir un tema porque la mayoría están notables.
Sí, este álbum no tiene desperdicio. Es excelente de principio a fin y el nombre A Deeper Cut, un corte más profundo, es una especie de juego de palabras porque se le llama cut también al corte del álbum.
Claro.
Y el nombre viene de querer hacer un álbum más profundo, más trabajado, más personal. En definitiva, hacer el mejor álbum que habían hecho hasta ahora. Y para mi gusto, lo lograron.
Sí. Llegó en 2018 al número 2 del ranking de venta de álbums en Escocia y al 6 en todo el Reino Unido. Fue grabado en Gales, en el mismo estudio que supo grabar Black Sabbath, buenísimo, por ejemplo.
Phil nos cuenta que de adolescente escuchaba música mientras diseñaba o dibujaba y que ahora escucha mientras lava los platos o ordena la casa. Pero nos recomienda tomarnos un tiempo de silencio para escuchar este último álbum. ¿Te sentís identificado? ¿Lava los platos con música?
Sí, generalmente hago todo con música.
Sí, yo también.
Finalmente, en enero de 2020, uno de los referentes, principal compositor y cantante Phil Campbell, deja The Temperance Movement abriendo un interrogante de si la banda va a continuar en actividad o no. Creemos que no. Ya que en enero de 2021 saca un primer álbum con una banda nueva que formó con unos amigos llamada The Bison Family.
Un dato gracioso y curioso. El cantante Phil Campbell tiene el mismo nombre que el último guitarrista de Motorhead, por lo que tuvieron confusiones con los derechos de autor. Así que ambos tuvieron que ponerse en contacto y poder solucionar los problemas.
Muy bizarro.
Y para terminar, para enganchar a los jóvenes al rock, Phil nos recomienda ir a escuchar Cut in the Middle, Blackwater Zoo o Beat in Forgetter. Todos buenos ejemplos que encarnan la paz, la diversión, la exuberancia y la expresión humana, que es lo que realmente hace al rock and roll ser lo que es.
¿Vas a escuchar los consejos de Phil? ¿Cuál es tu primera canción?
Por supuesto, Built in Forgetter, que es la segunda canción de su tercer LP, A Deeper Cut. Esta canción la tengo en mi playlist de rock, creo que desde que salió el disco, me encanta. Me gusta muchísimo cómo arranca, cómo está cantada, las guitarras, el groove que tiene, los cortes, los estribillos, los coros, hasta cómo termina. Usa mucho el efecto de guitarra que se llama Octave Fuzz, que suena bien sucio y me encanta, y que lo comenté el otro día y no expliqué, pero es un efecto de guitarra de los primeros, es el primero en realidad, el primer efecto de guitarra que es muy rudimentario.
Ajá.
Que salió por un error en realidad.
Mira, sí,
como y casi bueno, todo. Quedó como un clásico y bueno, a mí me encanta.
Bien.
Y por último, está muy bien lograda y no te aburre, por lo menos a mí, en ningún momento. ¿Tu primera canción?
Elegí Three Bullets, que es una canción del segundo disco White Bear. Y es inspirada tímidamente por un whisky bourbon preparado por Augustus Bullet. Es una bebida que la banda es fanática. Y esta canción se bautiza cuando después de un concierto les preguntan qué quieren tomar. Tres levantan la mano y piden tres bullets. Uno de los músicos explica luego, y mirá qué razón tiene, que a veces es mejor no saber bien de dónde vienen los nombres de las canciones para que la mística perdure.
Claro.
Tu segunda canción.
Lovers and Fighters, de su primer disco, que es una balada acústica que elegí para matizar un poco la playlist.
Bien.
Y la elegí porque me gusta mucho cómo canta las baladas Phil.
Sí.
Y tiene una gran voz. ¿Tu segunda canción?
Y bueno, justamente para escuchar esa gran voz, vayan a escuchar Blackwater Zoo.
Gran tema.
Gran tema del tercer disco A Deeper Cut de 2018. Es una melodía que empieza con un piano de forma lenta y luego se pica. Tremendamente. Es excelente como suena la voz del cantante Phil Campbell en esta canción. Es impresionante.
Así que invitamos a que vayan a escuchar la playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Actividad retro. ¿Qué traemos hoy?
Hoy traemos origami.
Muy bueno. El origami es un arte que consiste en el plegado del papel sin usar tijeras ni pegamento para hacer figuras. Viene del japonés ori, que es doblar, y kami, papel. Partiendo de una hoja rectangular, se pueden desarrollar figuras sencillas hasta plegados complejos, logrando en algunos casos verdaderas esculturas en papel.
Por los primeros 1500 años de su existencia, origami era conocido como orikata, que significa figura doblada. Recién en el año 1880 toma el nombre de origami. La razón de este cambio es la facilidad con la que se pueden dibujar los caracteres para estas dos palabras pensando en los niños de escuela. Yo te cuento que estudié japonés 3 años y el primer año fue solamente escribir las letras.
El arte de doblar papel se origina en China alrededor del siglo II después de Cristo, llegando a Japón en el siglo VI, al igual que el bonsái, que era de la nobleza.
Sí, claro, era un pasatiempo para las élites porque en la antigüedad el papel era una mercancía rara y cara.
Sí. Y de a poco se comienza a popularizar gracias a la reducción del costo del papel. Aunque el origami creado por un samurái y el creado por un campesino tenían diferencias.
Claro. También en su momento, sabes que fue utilizado por los monjes budistas con fines religiosos.
Luego de la apertura de Japón al comercio occidental, hacia la segunda mitad del siglo XIX, aparece el primer libro de origami llamado Hiden Senbasuru Orikata, sentando las bases para el origami moderno, y decía: las tijeras son tabú, la pintura se debe evitar y la utilización del pegamento es impensable.
La forma pura, lograda solamente mediante el plegado, debe responder por sí misma. No existe otro elemento para su creación que el material utilizado en su estructura, dibujo o color.
En el origami se modelan cosas de la naturaleza y de nuestro entorno, fauna y flora especialmente, pero también de la vida urbana, herramientas, animales mitológicos, etc.
A finales del siglo XIX, el pedagogo alemán Friedrich Froebel incorpora y desarrolla el origami a sus técnicas de enseñanza a nivel escolar, siendo enseguida adoptado en los propios jardines infantiles japoneses.
En la década de los 60 aparece gracias a artistas como Akira Yoshikawa.
Atentos nuestros escuchas japoneses.
La creación del plegado húmedo, donde se aprovecha la maleabilidad del papel frente al agua para lograr esculturas más realistas.
En los últimos 30 años ha habido un auge gracias a la incorporación de las matemáticas, la informática y, por supuesto, la creación de asociaciones de origami en todo el mundo.
Y es muy importante en los rituales de boda japoneses. Los origami de mariposas y otros diseños sencillos se entregan junto a los regalos de boda.
Pero el más importante de todos es el senbatsuru, o las 1000 grullas de origami. Según la leyenda, a quien haga 1000 grullas de papel se le concederá un deseo por parte de una grulla, como recuperarse de una enfermedad o una larga vida.
Y estas grullas pueden ser hechas por los novios en conjunto u obsequiadas por el padre de la novia.
Claro. Y como toda leyenda japonesa, viene de alguna tragedia, ¿no? Las 1000 grullas de origami se convirtieron en símbolo de la paz debido a la historia de Sadako Sasaki, una niña japonesa que armó 1000 grullas de papel para que se le concediera el deseo de recuperarse de la enfermedad
leucemia,
sí, producida por la bomba atómica de Hiroshima. Pero murió en 1955.
Un drama.
Es un drama. No. Las leyendas japonesas son todas un drama, ¿no? Sí. Es tan macabro. Yo a veces pienso que hasta son inventadas. Porque no puede ser una tragedia de una tragedia sobre otra tragedia, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, a mí me encanta la cultura japonesa. Sí, a pesar de eso, ¿no?
A mí también.
Me encanta todo lo venido de Japón.
Para compensar, los japoneses también nos dan cosas positivas. Claro, y como símbolo de buena suerte y enfrentar todos los peligros, los samuráis se regalaban figuras de origami entre ellos. En su momento eran múltiples pedazos de papel enlazados de forma intrincada que contenían una tira de pescado o de carne seca que significaban buenos deseos.
¡Qué asco! Esto era conocido por el nombre de Noshi Awabi y luego solo por Noshi. Más adelante los pedazos de carne y pescado fueron dejados de lado.
Menos mal.
Sí, menos mal, ¿no? Y solo el origami de papel era el obsequio.
Y por supuesto hay cientos de ejemplos de origami en el libro Guinness de Records, incluyendo...
Sí.
La mayor cantidad de dobleces, el más chico, el más grande, el más rápido de doblar sin grullas.
El vuelo más largo de un avión de origami, que fue de 22,48 segundos. La grulla más pequeña, Oritsuru, hecha en origami, que mide, atendete que el número está bien, 0 por 1 milímetro por 0 por 1 milímetro. Y la más grande de 78 metros.
Increíble. Casi sin saberlo, el origami ha permeado diversos ámbitos del arte, la ciencia y la vida cotidiana. Y te pongo algunos ejemplos. Los dobladillos entablillados de las polleras, tipo acordeón,
sí,
vienen inspirados del origami. También hay vestidos de famosos modistos. La creación de cajas sin necesidad de pegamentos.
Sí, también hay objetos de decoración, luminarias, estructuras de edificios, puentes, paneles plegables y hasta los airbags de los autos y satélites que son plegados para optimizar el espacio. Sí.
En la medicina, los stents también se despliegan una vez dentro de las arterias.
Cierto.
Y seguramente hay alguna teoría físico-matemática del desdoblamiento del universo gracias al origami.
Tesoros del presente.
Deporte nuevo.
Hoy tenemos uno muy entretenido.
Y dan ganas de jugar cuando ves los partidos.
Sí. El Bossa Ball.
Excelente.
Es un deporte de equipo nacido en España, creado por el belga Philippe Eijkmans en el año 2005. Es un juego de pelota entre dos equipos que combina voleibol, fútbol, gimnasia olímpica y música.
Se juega sobre una cancha inflable con un trampolín de cada lado para rebotar y marcar puntos al otro lado de la red. Aunque es de origen europeo, se inspira en la música brasileña, la cultura playera y el deporte. Una cancha de bossa ball se puede armar e inflar en solo 45 minutos.
El nombre se forma con la palabra bossa, que en portugués me enteré que significa joroba. No es este caso, obviamente. Que no tiene nada que ver. Significa también estilo, modo o actitud. Como sí. El bossa nova.
Cierto.
Puede traducirse como nuevo estilo o nueva actitud. Y obviamente ball por pelota en inglés.
El bossa ball se juega típicamente en la playa, parques de atracciones, ferias, festivales y parques acuáticos. Combina, como ya dijimos, varias disciplinas hasta el capoeira. El ritmo es clave, ya que se reproduce música en vivo durante todo el juego.
El creador Eijkmans fue jugador de tenis de la selección de Bélgica cuando era joven. También era DJ, manager de bandas como Deus o Vive La Fête.
El árbitro es árbitro y DJ al mismo tiempo.
Muy bueno.
El árbitro de samba, como se le llama, además de hacer sonar el silbato, el grupo de árbitros proporciona la pista de acompañamiento de cada juego con instrumentos musicales e incluso tocadiscos. ¿Qué otro deporte puede presumir de tener un árbitro DJ a la vez?
Sí, sí, es que son tres deportes en uno con música de fondo. Impresionante. El creador se inspiró cuando vivió en Brasil como manager de bandas musicales. En ese momento estaba de moda el voleibol playa y estando en Brasil, país netamente futbolero y de fútbol fantasía sobre todo.
Y todo lo que sea playa, ¿no?
Sí.
Fútbol playa, voleibol playa. Dominan
todo. Contó que le agregó la única disciplina que le gustaba de la gimnasia, que es el trampolín. Pero todo esto no funciona si no se le agrega el elemento clave, que es la música.
Sí. El objetivo básico del bossa ball es hacer que la pelota toque el suelo en el lado de la red de su oponente, como en el voleibol, y ganar puntos según el lugar donde caiga la pelota.
Y para puntuar, el objetivo más codiciado es el trampolín redondo directamente enfrente de la red, que le otorga a un equipo 3 puntos, y si la pelota golpea los paneles inflables alrededor del trampolín, se anota solo un punto.
Se anotan más puntos si la pelota es lanzada por toque de fútbol, de cabeza o con los pies. Sí. Y no se anotan puntos si la pelota aterriza en los anillos alrededor del trampolín.
Para ganar se tiene que llegar a 25 puntos por set, y en general se juegan 3 o 5 sets. Otra característica es que se rota como en el voleibol, o sea, todos pasan de armadores a rematadores.
Y los equipos constan de 4 jugadores, con un jugador estacionado en el trampolín en el medio y los otros jugadores flanqueándolo. Los equipos suelen ser mixtos, aunque sí. No es obligatorio, pero bueno, por lo que hemos visto, siempre hay alguna chica involucrada.
Sí, no es una exigencia, ni hay mínimos ni máximos sobre esto, pero siempre hay una mujer por equipo. Como en el voleibol no se puede llevar, o sea, más de un segundo,
sí,
y en el toque de fútbol se permite el doble contacto, o sea, uno para controlar la pelota y luego pasarla, como por ejemplo, matarla de pecho y tocar.
El bossa ball puede encontrarse hoy en día en casi toda Sudamérica, gran parte de Europa y algunos países árabes como Arabia Saudita, Qatar o Kuwait.
Y obviamente es un deporte que está creciendo muy rápido debido a lo espectacular, ¿no? Han recibido muchos pedidos de canchas de bossa ball y los videos de YouTube tienen muchas visitas.
Muy buenas. Además, el bossa ball también se juega de forma competitiva. De hecho, el bossa ball tiene su propia Copa del Mundo y fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Sí. Es que el creador quiere hacerlo llegar a todo el mundo. Los comités olímpicos, federaciones nacionales, no sé, nombró el ejército, no sé por qué razón, pero bueno. Y uno de los efectos secundarios positivos en países de Sudamérica ha sido sacar a muchos jóvenes de las drogas, la violencia y centrarse en el deporte.
Sí, de hecho, en Bogotá, Colombia, se creó el programa 40x40, financiado por el gobierno, con el jugador y entrenador de bossa, Leonardo Ray, para ayudar a través del deporte a alejar a los jóvenes de la delincuencia y de las adicciones. Y Ray contaba, el principal objetivo del bossa ball es darle a los niños una salida para su imaginación.
Sí, a mí en lo personal fue un deporte que me encantó, porque tiene todo lo lindo del voleibol para los que alguna vez lo jugamos.
Sí, ¿no? Y la diversión de los juegos inflables.
Sí, claro, porque lo lindo del voleibol es cuando saltás, la matás de arriba, ¿no? Sí, y ayudado por el trampolín, poner más alto, está buenísimo. Y aparte, tiene lo lindo del fútbol, que es hacer los lujos, ¿no? Porque las chilenas, todo eso. Porque,
los toquecitos.
Sí, si la haces en el piso, te reventás, pero arriba de la colchoneta la haces con total tranquilidad.
Así que invitamos desde acá a que lo conozcan, que miren esos videos de YouTube, se inspiren.
Claro.
Y si hay algún jugador de bossa entre los oyentes, que nos escriba para contarnos su experiencia.
Claro.
Cine retro.
Cine retro, ¿con qué nos deleitas hoy?
Hoy vamos a hablar de Carlo Pedersoli y Mario Girotti. ¿Te dice algo?
No, así no, pero vamos a dejar que ellos se presenten.
Terence Hill.
Que soy yo.
Y Bud Spencer.
¿Quién creen que es?
Yo.
Ah, Gordon.
Bueno, contemos un poco de la vida de estos dos actores, que es muy interesante, y luego nos concentramos un poco en las películas, ¿te parece?
Perfecto.
Dale. Empecemos por Carlo Pedersoli.
También conocido como Bambino, Bud Spencer o El Gordo.
Ese mismo. Fue un actor, guionista, productor, cantante y compositor italiano nacido en Borgo, Santa Lucia, Nápoles, en 1929.
En 1947, su familia emigra a Sudamérica y tuvo que abandonar sus estudios en química en la Universidad de la Sapienza de Roma.
Vivió en Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay, donde trabajó como bibliotecario. En Montevideo también trabajó en el consulado italiano.
En 1949, comienza a nadar para el club SS Lazio y se proclama campeón italiano de los 100 metros libres en 7 ocasiones, de 1949 a 1956. Fue el primer nadador italiano en nadar 100 metros libres en menos de un minuto.
Es impresionante, ¿no? Sí, porque sí, cuando sí, lo sí. vemos, sí. El gordo ese, no te imaginas que
no, pero era enorme.
Era enorme. No, y aparte hay fotos de él joven, sí, sí. Nada que ver, ¿no? Sí, sí. Participó en las Olimpiadas de Helsinki de 1952, Melbourne en el 56 y Roma del 60, donde fue parte del equipo olímpico italiano de natación. Fue semifinalista en las primeras dos y también integró el equipo italiano de waterpolo.
Una bestia. Vuelve a Sudamérica en 1957, donde trabaja en la construcción del tramo Venezuela-Colombia de la carretera panamericana San Cristóbal-La Fría.
Increíble.
Y más adelante trabajó en una concesionaria de automóviles hasta 1960.
Llegó a participar con el equipo nacional de natación de Venezuela en algún torneo internacional.
Muy bueno. En ese mismo 1960, se casa con María Amato, con la que tuvo 3 hijos, y hablaba 6 idiomas.
Si bien su primera aparición en el cine fue en Cubo Badis, en 1950, no es hasta 1967 cuando empieza su faceta más conocida como actor. Cuando se cambia el nombre a Bud Spencer, por ser fan de Spencer Tracy y la cerveza Budweiser.
Fue autor de varias de las canciones que aparecían en las películas. Fanático de la aeronáutica, se convirtió en piloto privado de avionetas y de helicópteros. Y en 1981 fundó la compañía aérea de cargo Mistral Air, hoy parte del Correo Italiano.
Falleció en el año 2016 en su casa en Roma y, según su hijo Giuseppe, su última palabra fue gracias.
Genio.
Qué vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, contanos de el otro.
Mario Girotti.
Trinity o el rubio, ¿no?
La víbora de ojos azules. Nació en Venecia en 1939, de padre italiano y madre alemana. Su primera aparición fue con 12 años en la película Vacanze col Gangster.
Estudió 3 años literatura clásica en la Universidad de Roma, pero siguió actuando para pagarse sus aficiones como las motocicletas.
Sí, de hecho en las películas él mismo maneja las motos y hace hasta las escenas de acción.
Sí, sí, sí.
En 1963 actuó en su primer gran papel en el cine actuando en Il Gatto Pardo, dirigida por Visconti. También trabajó en películas españolas y alemanas. Y gracias a su aspecto, se le abrieron las puertas para interpretar varios papeles anglosajones o germánicos. Y sobre todo en películas italianas del oeste o spaghetti westerns.
Sí. En 1967 le piden que cambie su nombre a uno más anglosajón. Elige Terence Hill porque, además de coincidir con las iniciales de su madre, Hildegard Thiem, escoge el nombre en honor a Publio Terencio Afro, que era un comediógrafo romano que él admiraba.
Ese año se casa con una estadounidense de origen alemán llamada Lori Zwickelbauer, a quien conoce en Almería, España, durante el rodaje de una de sus películas, lugar donde también se encuentra por primera vez con Bud Spencer.
Sí. También ha trabajado en varias películas en solitario y ha dirigido películas protagonizadas por él mismo, entre las que se destacan Don Camilo,
muy buena,
del 83, Lucky Luke, del 91,
muy buena también,
que es el personaje de
sí, famoso
Rossini. Claro.
Últimamente se lo vio interpretando a un sacerdote detective en la serie Don Mateo para la televisión italiana y una película llamada La llamaba Mariam.
En 2010 recibe junto a Bud Spencer el premio David de Donatello de la Academia del Cine Italiano por su trayectoria artística. Y pasemos a hablar de las películas.
Por favor.
Sí, ya estoy viendo a Juan sacando un babero. Se está atando el babero para empezar a hablar de
¿las viste películas. Todas?
Vi muchas, cuando era chico sobre todo.
Vale, en español latino.
Sí, imagino. Claro, me encantaba. Sí,
yo las vi en español latino, obviamente. En español de España, en italiano y en inglés. Y el español latino es por lejos el mejor doblaje.
Sí, sí.
Bueno, algún español se va a enojar, pero bueno. Hasta la presentación de los personajes es muy graciosa.
Es muy graciosa.
Y un dato curioso es que las películas no tienen audio original porque cada actor actuaba con su idioma. O sea, estaban todas traducidas. El actor español hablaba en español, el actor italiano hablaba en italiano. Y así sucesivamente.
Sí, a nosotros nos llegaban todas con el audio latino.
Sí, ¿no? Sí. Hasta la versión italiana está doblada.
Mira. Llegaron a grabar hasta 3 películas por año y tuvieron mucho éxito tanto en Italia, España y toda Latinoamérica.
Sí, sí, sí. Hasta en Estados Unidos y Alemania son muy fan de ellos también. Ajá.
Bueno, a partir de aquí yo me voy a dedicar a nombrar las películas y Juan, bueno, a regocijarse comentándonos de las películas. La primera etapa de las películas fue una trilogía de Spaghetti Western de Giuseppe Colizzi.
Y los personajes son Cat Stevens, que está en Exil, y Hutch Bessie, que es Bud Spencer. Y fue rodada en tabernas de la provincia de Almería, en España.
En 1967, Tú perdonas, yo no, o Dios perdona, yo no.
Fue la cuarta más taquillera de la temporada italiana del 67-68.
1968, Los cuatro truanes.
En esta se suma el luego famoso Eli Wallach. ¿Te acordás de Eli Wallach? El feo en El bueno, el malo y el feo. Y muchas películas más, por supuesto.
Obviamente. En 1969, Trinity vuelve a casa o La colina de las botas.
Acá ya se van perfilando Trinity Bambino. Estas películas ya son de dominio público y se puede ver en YouTube.
Interesante. La segunda etapa la era Trinity Bambino del director Enzo Barboni. Empecemos en 1970 con Me llaman Trinity, Mi nombre es Trinity o Le llamaban Trinidad.
De mis películas favoritas de ellos. Trinity es el hermano desprolijo y la pistola más rápida del oeste. Y Bambino, el sheriff, que quiere hacer las cosas bien, aunque es ladrón de caballos en realidad. Y obviamente termina haciendo las cosas a la manera de su hermana. La película fue un éxito en todos lados y la música es excelente. Hasta Tarantino la usó en Django.
Imagínate. En 1971 le seguían llamando Trinidad, que es secuela de la anterior.
En esta película hay escenas de antología. Los juegos de cartas y las peleas en las tabernas no tienen desperdicio.
Las peleas, ¿no?
Ambas películas se filmaron en Italia, en Lazio y Abruzzo.
Vamos a la etapa de las películas independientes. En 1971, El corsario negro.
Una de piratas. En esta comparten poco tiempo de pantalla.
En el 72, Más fuerte, muchachos. Otra de Giuseppe Colizzi.
La primera película juntos que se desarrolla en el presente. Salud, que es Bud Spencer, y Plata, Terence Hill, dos pilotos de mala muerte en el medio de la selva sudamericana, cuya actividad más lucrativa es simular accidentes aéreos y fue filmada en Colombia.
En 1974, Juntos son dinamita o, y si no, nos enfadamos, de Marcello Fondato.
Otra de mis películas favoritas.
Esta es buenísima. Sí, sí, sí.
Ben y Kid compiten por un buggy y el truán de la ciudad se lo rompe. Y bueno, hay escenas también de antología. Sí.
La de gimnasio, ¿no?
Sí, sí, buenísima. Y la música es genial. Doom Buggy de Oliver Núñez. Excelente.
Excelente. En 1974, Dos misioneros de Franco Rossi.
Dos misioneros entran en conflicto con las autoridades cuando convierten a su misión en una granja de loros.
En 1977, Dos contra el crimen o Dos superpolicías. También bueno. Dirigida por Enzo Barboni.
Bilbur Walsh y Matt Kirby se enlistan por error en la policía de Miami, bajo el mando del teniente McBride. Fue una de las tres películas premiadas en el Golden Screen Award, junto con Infierno en la Torre y El Exorcista.
¡Qué película!
Muy graciosa. ¿Te acordás de Jerónimo?
En 1978, Parecinones o Parimpar de Sergio Corbucci.
Johnny Firpo, teniente de la Marina, y el apostador Charlie Firpo se infiltran en una pandilla de corredores de apuestas. Nuevamente premiada con el Golden Screen Award junto con Superman y El encuentro cercano del tercer tipo.
Tremendas películas. Sí. En 1979 estoy con Los hipopótamos de Italo Cingarelli.
Slim y Tom, cazadores rivales pero amigos, tienen que unirse para detener a un villano. Su banda sonora y tema principal se hizo muy popular en Italia y estaba compuesta e interpretada por Walter Rizzati y el propio Bud Spencer en la voz. Mira.
En 1981, El que encuentra un amigo encuentra un tesoro o Quien tiene un amigo tiene un tesoro, de Sergio Corbucci.
Otra de mis películas favoritas y que vi incontables veces. Con un mapa de un tesoro, Alan se mete de polizón en el velero de Charlie y terminan en la isla perdida de Bongo Bongo. A ver si recuerdan a estos personajes. El tío Brady, Anulu, Kamazuka y mamá. Tiene unos diálogos que son muy muy graciosos.
En 1983, Dos locos con suerte o Dos super esbirros de E.B. Clatcher, que era conocido como Enzo Barboni.
Otra de mis películas favoritas de Bud Spencer y Terence Hill. Roscoe Fraser y Doug O'Riordan se hacen amigos luego de una pelea de bar y terminan por error trabajando juntos para la CIA, como los agentes Steinberg y Mason.
En 1984, Dos puños contra Río, sí, o Dos super dos. Otra vez de E.B. Clatcher o Enzo Barboni.
Otra película que vi mil veces y que tiene grandes escenas.
Es muy buena, esta me encanta.
A ver si te acuerdas de esta. El que se hace llamar tango en la tierra de la samba debe ser un idiota. El doble de acción Elliot Vance y el saxofonista ex convicto Greg Wonder son contratados para ser los dobles de los primos Antonio y Bastiano Coimbra de la Coronilla y Acevedo, dos millonarios brasileros. Fue filmada casi íntegramente en Río de Janeiro.
En 1985, dos superpolicías de Miami, de Bruno Corbucci.
Que es la primera película en que los dos personajes empiezan siendo amigos. Doug Bennett trabaja para el FBI y Steve Forrest se retiró para ser piloto de helicóptero.
Y la última película juntos, de 1994, y en Nochebuena se armó el Belén. Está dirigida por Terence Hill.
Travis, un pistolero, recibe una carta de su madre Mo pidiéndole que lleve a su hermano Moses a una reunión navideña con una promesa de un tesoro escondido dejado por su padre.
Y para terminar, en sus palabras, somos la única pareja cinematográfica en el mundo que nunca se ha peleado.
Increíble.
Increíble, ¿no? Y sí, después de 19 películas juntos.
No, no, y evidentemente eran buenos tipos.
Sí, obviamente, sí. Sí, sí, porque lo para trabajar tantos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Obviamente, sí.
Y con todos estos recuerdos, desde acá, desde un gran fanático, por favor, vayan a recordarlas.
Tesoros del presente.
Hoy tenemos una serie contemporánea.
Recursos inhumanos, o...
Derrapage.
¿Qué quiere decir?
Desviaciones.
Buena serie, muy atrapante. Recursos inhumanos es una miniserie francesa de thriller y drama de 6 episodios y dirigida por el director Siaid Doueri.
El guión es una adaptación de Cadre Noir, una novela del galardonado Pierre Lemaitre y protagonizada por el polémico Eric Cantona, justo en el ojo de la tormenta.
El libro está inspirado en un hecho real ocurrido en 2005 en una agencia de publicidad francesa, la France Télévision Publicité, protagonizada en aquel momento por su director general Philippe Santini. Y por cuyos actos fue condenado en el año 2010.
Sí, pero igual siguió trabajando en ese mismo puesto hasta el 2012 como si no hubiera pasado nada.
Tremendo.
Una locura.
En abril de 2020, una semana antes de su lanzamiento televisivo, el canal público Arte lanza la miniserie completa de forma gratuita, pero por tiempo limitado. Ahora se puede ver por Netflix.
La serie cuenta la historia de Alain Delambre, un veterano exdirector de Recursos Humanos, despedido ya, hace algunos años por su edad. Sobrevive haciendo trabajos ocasionales y teme quedar en la calle. Vive con su esposa Nicole en un apartamento ya venido a menos y que aún no han terminado de pagar.
Nuestro personaje, padre de dos hijas con una buena situación económica, teme que llegue el día en que una de ellas le ofrezca dinero para ayudarlo.
Durante uno de sus trabajos tiene un altercado con uno de sus superiores y es despedido.
Nuevamente desempleado, se entera de que corre el riesgo de tener que pagar una multa. Así comienza la rápida espiral descendente de nuestro amigo, ya que rondando los 60 años, está dispuesto a todo para encontrar un trabajo y algo de dignidad.
La esperanza le renace cuando al postularse, ya sin expectativas, a un cargo de director de recursos humanos, queda preseleccionado. El empleador es una multinacional aeronáutica en problemas, que se está preparando para un plan de despido masivo en una de sus fábricas.
Contemos un poco de los actores.
Vamos. El principal, y para todo fanático del fútbol, el gran Eric Cantona, que fue un excelente jugador de fútbol, pero siempre es recordado por su falta de disciplina. Vamos a contar algunas perlitas. En 1988 insultó al entrenador de la selección de Francia, Henri Michel, que lo llamó saco de mierda, y dijo que no jugaría por Francia mientras Michel fuera el entrenador.
Fue multado por agredir a un compañero de equipo y sancionado 3 meses por una plancha terrible a Michel Derzakarian. Le pegó un pelotazo a un juez y cuando la Federación Francesa de Fútbol lo sancionó, les respondió llamándolos idiotas. Todo esto mientras jugaba en Francia.
Su época más recordada es en 1992, cuando pasa al Manchester United de la mano del técnico Alex Ferguson. En el Manchester United es un ídolo al que apodaron The King, o el Rey. Con su llegada, el Manchester United volvió a ganar el título en Inglaterra después de 26 años.
Ganó 9 títulos, incluyendo 4 Premier Leagues en 5 años. El único año que no pudo ganarla fue en el 95, que lo ganó el Blackburn Rovers.
Equipo que nombramos en el episodio pasado en The English Game.
Sí. Fue elegido jugador del año en Inglaterra en el 93-94 y jugaba con el número 7 y con el cuello levantado. Uno de los hechos más recordados. Contanos.
Sí. En enero de 1995, en un partido contra el Crystal Palace, se fue expulsado del partido. Mientras se retiraba, un espectador de los locales se acercó al borde de las gradas para insultarlo. Supuestamente con gritos racistas, ¿no? Cantona saltó las gradas y le pegó una patada voladora para después intentar agarrar a puñetazos a este aficionado. Pero fue contenido por la seguridad. Después diría, atendete esto, que esa patada fue el mejor momento de su carrera futbolística.
Se retiró en 1997, con 30 años después de jugar 440 partidos oficiales y marcado 165 goles.
Impresionante.
Con la selección de Francia jugó 45 partidos y marcó 20 goles.
Después de su retiro de las canchas, fue campeón del mundo como técnico de la selección de fútbol playa de Francia en el Mundial de 2005. También fue director deportivo del New York Cosmos desde el 2011 al 2014, cuando lo echaron por, ¿sabes qué?
No, pero me imagino.
Pegarle un puñetazo a un fotógrafo. A partir de aquí se dedicó a la actuación y producción cinematográfica.
Trabajó, entre otras películas, en Elizabeth en 1998, Hasta el último aliento en el 2007 o Buscando a Eric en el 2009, dirigida por Ken Loach. Fue imagen de Nike durante más de 20 años y de otras marcas importantes en Francia e Inglaterra.
También ha protagonizado protestas políticas y actualmente reside con su mujer en Lisboa, Portugal.
Los otros papeles principales son interpretados por
Suzanne Clément, una actriz canadiense nacida en 1969.
Conocida principalmente por trabajar en películas de Xavier Dolan y por haber ganado en el Festival Internacional du Film Francophone de Namur, obteniendo el premio a la mejor actriz y ganando en los premios Jutra a la mejor actriz de reparto debido a su participación en Mommy, película del 2014.
El otro actor es Alex Lutz,
que es un actor, humorista, dramaturgo y director de cine francés, nacido el 24 de agosto de 1978, o sea que es Generación X.
¡Bien ahí!
En 2019 fue ganador en los premios César como mejor actor por su interpretación en Guy, donde trabajó como director, actor y guionista. Bueno, y para ir terminando, obviamente recomendar esta serie que me gustó mucho, que está muy bien filmada y muy bien actuada también.
Sí, sobre todo por el propio Cantona, ¿no? Que para los que lo conocemos de la faceta de jugador de fútbol, bueno, esta nueva faceta de actor es impresionante, sí, a mí me encantó.
Sí, sí, sí. Y bueno, que sea un hecho real lo hace mucho más interesante.
Y sí.
Juegos retro.
Juego electrónico retro.
El Frogger. ¿Quién nos acuerda de este juego? El de la ranita.
Bueno, buenísimo.
Frogger es un juego de arcade que fue desarrollado y publicado por Konami en 1981, por Konami en Japón y por Sega y Gremlin en Estados Unidos.
El juego tiene la dudosa distinción de ofrecer la mayor cantidad de muertes diferentes posibles para ese momento. Era 9, a ver si te acordás. Que te pise un auto, saltar al agua, que te coman las víboras o los cocodrilos, estar sobre una tortuga cuando se sumergía, estar sobre un objeto si salía de la pantalla, saltar sobre una casita que ya estuviera ocupada por otra rana, saltar sobre el costado de una casita o sobre un arbusto y, para colmo, se te terminaba el tiempo.
El objetivo del juego, lograr que Frogger, nuestra ranita, cruce una transitada carretera donde circulan todo tipo de vehículos. Luego un río lleno de cocodrilos, tortugas y troncos para finalmente llegar a su casa. En el camino se encuentra además con víboras peligrosas que debe evitar y moscas que puede comer.
Frogger tiene 38 niveles y fue la primera máquina arcade en tener dos dual processor Z80. Hasta el momento solo se usaba un procesador.
¿Qué inspiró la creación de este juego? Se dice que a principios de 1981, el desarrollador japonés Akira Hashimoto, volvemos a los japoneses, estaba en el semáforo esperando a que cambiara la luz, cuando algo en la calle captó su atención. Era una rana que trataba desesperadamente de cruzar la calle. Hashimoto bajó de su vehículo y le ayudó a cruzar. En ese momento le vino la idea a la cabeza.
A otro que le vino la idea a la cabeza es a la serie Seinfeld. El juego inspiró el episodio número 168 de la serie, en el que George Constanza, que es interpretado por el fenómeno Jason Alexander, visita junto a Jerry Seinfeld un restaurante que está a punto de cerrar y donde hay una máquina de Frogger donde está registrado el récord de George. Y que si la desenchufaban se iba a perder. Después que le ponen unas baterías a la máquina, la intentan cruzar. Y bueno, muestran desde arriba como si fuera la ranita cruzando la calle. Y bueno, son ellos cruzando la máquina al otro lado de la vereda. Es muy graciosa esa escena.
Hashimoto trabajó en el desarrollo de Frogger y se lo presenta a los ejecutivos de Konami, que a su vez se lo muestran a Gremlin, el editor de videojuegos. Pero a Gremlin no le gusta y queda archivado. Un par de semanas después, Elizabeth Falconer, investigadora de mercado de Gremlin, encuentra a Frogger en su biblioteca y, a pesar de haber sido rechazado por ser básico y demasiado lindo, entre comillas, como para que lo jueguen los niños, Falconer insiste y le dan el visto bueno.
Sí, tuvo bastantes problemas para que le aprobaran el juego, porque le decían que era o un juego para niños o un juego para mujeres.
Lo curioso es que el argumento de ella era basado en el Pac-Man, que también había sido rechazado y había sido un éxito, y también había sido para mujeres y niñas.
Lo gracioso es que cuando se armó un prototipo se probó en un único bar en San Diego llamado Spunky Saloon, donde la mayoría que lo jugó eran hombres.
Originalmente, el juego se iba a llamar Highway Crossing Frog, pero Sega se dio cuenta de que no era un nombre muy atractivo y se lo cambió a Frogger.
El éxito que tuvo el juego en la sala de maquinitas arcade inspiró a numerosas plataformas domésticas y sistemas informáticos a crear sus versiones. Desde la Atari, la Commodore Spectrum y Macintosh en los años 80, a Microsoft en los 90 y hasta la Xbox 360 en el 2006.
Curiosamente, es un juego que sigue siendo popular y del que se han hecho un sinfín de versiones y secuelas. La combinación de todos los juegos de Frogger lanzados para consolas domésticas y sistemas informáticos, junto con las remakes, han vendido 20 millones de copias en todo el mundo.
La canción del Frogger es originalmente una canción de niños llamado Inu no Omawari-san, el perro policía. Esta canción aparecería versionada en un álbum de un dúo pop llamado Wagner and García. El disco se llamaba Pac-Man Fever y tenía temas de varios juegos populares como Donkey Kong y Asteroids y vendió casi 1 millón de copias en el año 1982.
Y para terminar, el juego ha dejado su huella en la cultura popular. Se puede encontrar en el cine, la televisión y la música. Y aunque parezca mentira, el juego original solo tenía el joystick. No era necesario tocar ningún botón. Tan simple y tan exitoso a la vez.
Brillante.
Tesoros del presente.
Juego contemporáneo.
Hoy tenemos Injustice: God Among Us.
Dioses entre nosotros.
Ese mismo. Es un videojuego de lucha o el videojuego de lucha. Del año 2013, desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive. Está protagonizado por casi todos los héroes y villanos del universo DC. La historia está ubicada en un universo alternativo donde Superman se vuelve un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado el Régimen.
Ningún tiempo de juego será en vano en este juego, ya que se ganan nuevos niveles y consiguen desbloquear elementos a medida que pasa el tiempo. Los jugadores ganan experiencia por cada pequeña acción que se realiza en el mismo.
La idea surgió para crear una nueva serie de juegos de pelea diferente al Mortal Kombat, con nuevos modos de juego.
Se puede personalizar la identificación en línea con las tarjetas del héroe del juego, que muestran tu experiencia general y las imágenes desbloqueadas. Como una especie de carta Match 4 interactiva. Sí. También te muestran una representación física de lo lejos que has llegado.
Se lanzaron varias campañas de marketing que incluyeron una miniserie web donde los espectadores podían participar de concursos, una serie de historietas, figuras coleccionables y una demo limitada.
A diferencia de los juegos de Mortal Kombat, no es necesario que mantengas presionado un botón para defenderte. Solo tenés que retroceder para mantener tus defensas altas.
Es una mezcla de Mortal Kombat y Street Fighter con todos los personajes, héroes y villanos con las que siempre queremos jugar, ¿no? Sí. Algo así como The Spendables. Los escenarios aparecen en 2 dimensiones, mientras que los personajes en 3. En todos los escenarios aparecen objetos interactivos que se pueden usar como armas.
Este juego nuevo soporta 3 veces más objetos en pantalla que el juego antecesor de los desarrolladores, el Mortal Kombat Reboot del 2013. Eso permite que haya mucho más detalle, tanto en la escena como en los combates.
Los escenarios pueden ser la Baticueva, la Atalaya o el techo del diario Daily Planet, entre muchos otros. Si se realiza un movimiento para provocar el daño máximo en una parte específica del escenario, el oponente sale disparado a otra parte del nivel. Esa parte está buenísima.
Sí, que atraviesa las paredes.
Sí. A medida que vas atravesando las paredes, parece que te va doliendo el cuerpo. Está muy bueno.
Se pasaron 2 años tratando de mejorar el modo de juego online para jugadores múltiples para que funcionara correctamente.
Sí. Y hay también un golpe especial que es muy entretenido y depende del personaje que estemos usando, como el mazo creado por el anillo de Linterna Verde o el arpón de Aquaman, por ejemplo.
Sí, que ya lo sufrí hoy. Sí.
Ahora vamos a contar.
Para llegar a los diseños finales de los personajes, se realizaron al menos 10 variaciones diferentes de cada uno. Cada personaje llevó 6 semanas de desarrollo antes de ser agregado al juego.
Hay un modo historia, existen minijuegos dentro de algunas batallas. Hay modo en línea, combates simples. Son 24 personajes y 6 descargables y están casi todos los que siempre quisimos jugar, obvio.
El juego fue prohibido en los Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait por la naturaleza del juego y por utilizar el nombre de Dios en el título.
Y está de más decir que ganó innumerables premios, incluyendo Juego Pelea del Año del 2013 por IGN, Mejor Juego de Pelea en el Game Critics Awards o el Game Franchise Fighting en el SXSW Gaming Awards.
Y lo mejor para los fanáticos, ya existe la segunda parte.
Sí.
Injustice 2 para PlayStation 4 y Xbox One.
Obviamente, invitamos a los fanáticos de los cómics, los superhéroes y los juegos de lucha porque acá encuentran todo, ¿no? Es un combo completito.
Sí. Hoy estuvimos jugando un rato
antes de venir a grabar, sí.
Inspirarnos.
Y la verdad, está muy bueno. Está bueno, muy bueno. Yo lo tengo en la PlayStation 4 y invité a Juan para que...
Sí, sí, me recibí de ganador de palizas.
Pero te gustó, sí. Es muy lindo juego, ¿no? Muy recomendable.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 14. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Cada quien por su camino.
Así que ahora me dejas.
Dice el refrán que más vale solo que mal acompañado.
Sí, que árbol que crece torcido se le caen los avechuchos. ¿A dónde vamos?
Hay otro que dice agua que no has de beber.
Ya, gordo, al infierno con los refranes. ¿A dónde vamos?
Pues, creo que no sería mala idea ir al infierno.
Bueno...
Esta es nuestra fiesta. Tendré que decírselo yo mismo. ¡Yakadum! ¡Yakadum!
Oye, hazlo con los dos. ¡Yakadum con los dos!
¡Yakadum!
Permíteme ayudar.
¡No, Yakadum, no! ¡Yakadum, no!
¡Yakadum, sí!